Sila musika.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes tararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal.
La risa de los niños,
de tanto dulce de mamá, si la música dejara de existir.
Hoy, Miguel Rever continúa ilustrándonos sobre el tango. Tango.
En Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo, les habla Joan Segura Ribes y desde Madrid va a hacerlo mi compañera Arelis Ortiz. Hola, Arelis.
¿Cómo estáis, señores oyentes de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com?
Por cierto, Arelis, en el primer programa que hicimos dedicado al tango, nos contabas que empezarías a asistir a clases de tango. ¿Fuiste? ¿Cómo va?
Sí, sí. ¿Sí? La verdad ha sido un mes bastante interesante porque el profesor es una maravilla, enseñándonos los medios ocho, los básicos, los cruzados, los primeros ocho pasos de tango. La verdad es que es muy difícil. Muy difícil, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible.
¿Pero te gusta o qué?
Sí, 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 la verdad es que me gustó. Yo creía que no era capaz, pero sí. Sí, sí, al final terminó gustándome.
Bueno, pues que sigas practicando hasta que llegues a ser una bailarina.
Hombre,
de tango.
No. Yo no espero ser una experta bailarina. Tengo muchos amigos argentinos, eso sí. Pero no espero ser una experta bailarina, porque la verdad es que es difícil a tope. Es complicadísimo el baile del tango.
Bueno, pues hoy vamos a tener la tercera entrega de esta serie que dedicamos al tango. Pues ya tendrás más material para aprovechar para ir bailando también. ¿Tú misma nos podrías presentar el invitado?
¿Cómo no? Pues tenemos aquí con nosotros a nuestro querido amigo Miguel Rever.
Miguel, ¿qué tal?
¿Cómo están, queridos amigos? Desde acá de Buenos Aires los estoy escuchando. Y bueno, un abrazo para ustedes. Estaba escuchando atentamente el gran desafío que está emprendiendo Arelis con las clases de tango. Y ya veo que está avanzada. Espero que cuando vuelva a estar por Madrid podamos bailar unos tanguitos allá, ¿ok?
Ah, pues sí. Por mí encantada.
Allá por la castellana, ¿no?
Tenemos que incentivarlo a Joan, que también aprenda, así sí. También baila, ¿no es cierto? En Barcelona seguramente hay buenos profesores de tango.
Sí, pero en cambio tú tendrás que aprender a bailar un poco de sardana también.
Exactamente. Va a ser un intercambio Dancístico.
¿La sardana cuál viene a ser? ¿Cuál es la sardana?
El baile típico de Cataluña.
Exactamente.
Ah, mira.
Este que se baila haciendo una rueda grande, que la gente se toma de las manos y bueno, pues, va haciendo sus pasos y al son de la música, que generalmente la interpreta una agrupación típica de aquí, una agrupación musical que se llama Cobla. Bueno, normalmente esto suele bailarse en espacios abiertos. Si hay mucha gente, se arma una rueda, pues, súper grande, ¿no?
Sí, sí, claro.
Se suele bailar, pues, en plazas o en grandes avenidas.
Sí, es un baile grupal.
Sí, 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 es un baile. ¿Qué tal, pues, Miguel, si le entramos...
Si comenzamos.
¿Le entramos al tema?
Sí.
¿Qué nos preparaste para hoy?
Mira, como bien saben ustedes, estamos intentando acercarnos a los grandes directores de orquestas de tango. Habíamos visto en principio Aníbal Troilo, después ustedes me pidieron algo referente a mujeres en el tango, por lo cual tocamos varias damas que han sido excelentes cantantes en distintas orquestas, y hoy vamos a tocar a otro de los grandes directores de orquesta del tango, Osvaldo Fresedo. Osvaldo Fresedo tuvo un amplísimo recorrido en la música del tango. Bandoneonista, músico, compositor exitosísimo y gran director de orquesta, tuvo una presencia en el disco de 63 años grabando en Buenos Aires, en Europa, en New York, en distintos lugares. Tiene más de 1250 grabaciones. Es verdaderamente uno de los más grandes compositores y directores de orquesta que ha brindado el tango, ¿no?
¿En qué época vivió?
Bueno, prácticamente recorre la existencia del tango, porque nace en el año 1897 y ya debuta a los 13 años, es decir, en las primeras décadas del siglo XX. En 1913 debuta. Muy pequeño, imagínense, tendría 16 años, uh-huh. Formando un trío. Él pertenecía a una familia acomodada de Buenos Aires, pero el padre compra una quinta en un barrio alejado del centro de la ciudad, el barrio de La Paternal, y él allí es donde hace su acercamiento al tango, a las músicas barriales. En el año 1813, a los 16 años, debuta formando un trío. Su hermano Emilio es violinista, y con él y algunos más comienza a componer tangos, y es conocido ya desde los primeros años como el pibe de La Paternal, nombre que lo va a acompañar, seudónimo que lo va a acompañar durante toda su vida. A diferencia de otros grandes, por ejemplo, Pablo Mafia, que es un famoso bandoneonista, que era conocido como el pibe de Flores, otro barrio tradicional de Buenos Aires, ¿no? Este personaje, Osvaldo Fresedo, va a mostrar una enorme personalidad como director de orquesta. A los pocos años ya traba amistad con Eduardo Arolas, conocido como el Tigre del Bandoneón, que lo acerca a una boîte llamada Montmartre, y allí también interpreta tangos. Otro de los grandes del tango, Firpo, también lo acerca al llamado Royal Pigalle, un gran cabaret de la época, donde también comienza a ejecutar música. Y un poquito más adelante forma un trío muy famoso que le va a dar mucha, mucha trascendencia, con dos grandes del tango, Tito Roccatagliata en violín y Juan Carlos Cobian, Juan Carlos Bianco, que toma como apelativo Juan Carlos Cobian, que es uno de los grandes autores de música de tango, famoso por ejemplo por Los Mareados, por Nostalgias. Así es que toca una música muy elaborada, muy agradable, muy suntuosa, con estos dos, violinista y pianista, que gusta mucho en las clases acomodadas, en las clases altas de Buenos Aires, Y ese va a ser un poco el destino tácito que tiene la música de Fresedo. Es una música de gran salón, de gran cabaret, muy elaborada, muy nostálgica, y que va a llegar a las altas clases de Buenos Aires. Vamos a escuchar entonces, en primer lugar, uno de sus tangos. La mayor parte de los tangos que vamos a escuchar hoy, prácticamente casi todos, son de su autoría, de Osvaldo Fresedo, y muchos de los que tienen letra, los que son cantados, son con letra de su hermano Emilio, ¿cierto? No todos, vamos a aclarar. Este tango Vida Mía es un tango muy, muy conocido de Fresedo. Es un tango típicamente romanza, sí. Muy, muy romántico. Y lo vamos a escuchar cantado por Osvaldo Pacheco, que es uno de los cantores preferidos de Fresedo. Ustedes se podrán escuchar que es un tango melódico, sumamente bailable. Podríamos llamar un poco abolerado, ¿cierto? Así que vamos por él, ya ven. Adelante, Joan.
Una pena que no sé del todo explicar, solo siento que corre serena una vida que pasa y se va. Oh, como aromas deja el pasado de otro tiempo que fue mejor. Y ese sueño de niño dorado vio lo cierto cuando despertó. Es el recuerdo de ayer que me invita a pensar porque palpito en él. Las aventuras de amor, el colegio, el placer que hallaba juguetón. Y de las flores de casa, aquel perfume embriagador. Ya no lo siente el que pasa, porque fue el tiempo quien lo llevó.
Como cortina hemos escuchado el tango Aroma de 1923, cantado por Carlos Barrio, letra de Osvaldo Fresedo y música de Emilio Fresedo.
Habrán ustedes escuchado estos dos tangos, ¿no es cierto? Vida Mía en primer lugar y Aromas en segundo lugar. Dos tangos muy conocidos del autor que estamos escuchando. Y he de decirles que los dos son muy, muy bailados, muy conocidos en lugares de baile y han tenido enorme trascendencia.
A mí, Miguel, me ha llamado mucho la atención en el tango Vida Mía que en la parte cantada, yo al principio tuve la impresión de que sería instrumental, porque la parte cantada aparece muy al final, ¿verdad?
O sea, sí, esto es característico de los tangos de la época. En realidad, la parte cantada en los tangos fue evolucionando conforme pasaba el tiempo. En los primeros años era un mero estribillo que se cantaba, que se repetía varias veces en las letras, y luego va tomando cada vez preeminencia, va tomando el cantor en la orquesta. Lo que acabas de decir vos muestra claramente la importancia que se daba a la música por sobre la letra. Eso, el tango tenía un gran desarrollo inicial, y después recién entraba el cantor, en este caso Pacheco, que es el que canta Vida Mía. Y vos habrás visto que el cantor se acopla muchísimo a la orquesta con su forma de cantar, tan melódico, tan romántico, ¿cierto?
Totalmente.
El tango irá evolucionando, dándole en algunos casos más preeminencia al canto, hasta llegar a los años, a partir del año 55 hasta el año 80, que el tango pasa a ser una música más para escuchar que para bailar, ¿no? Es en esa época en que el tango bailado queda relegado un poquito, porque aparecen otras danzas en la cultura, en nuestra cultura, y el tango pasa a ser más escuchado que bailado, ¿no? Para volver a tomar auge a partir del año 80 hasta en otros días, en que la danza tomó de nuevo un lugar preeminente.
Vamos a hablar del segundo tango que nos has preparado para hoy.
Sí, Fresedo a partir del año 18 ya forma su propia orquesta, y esta orquesta toma una enorme importancia dentro de la música preferida, de los directores de orquesta preferidos por los porteños. Incorpora a su orquesta nuevos músicos, por ejemplo Julio De Caro, que después a partir del año 24 formaría su propio sexteto y tendría una enorme importancia. Como veremos más adelante, ambos directores, Julio De Caro y Osvaldo Fresedo, componen dos escuelas diferentes de interpretar el tango. Ya lo veremos esto en la próxima charla. Ahora vamos a escuchar un tango ícono de Fresedo, el 11, entre paréntesis, a divertirse. El 11 fue muy conocido, y muy tocado en las milongas, y he de decirle que se llama así porque los practicantes de medicina, los estudiantes que estaban ya internados en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, haciendo sus últimos años, tenían como divertimento organizar cada tanto bailes donde debería estrenarse un tango. De manera tal que distintos músicos iban a estrenar sus tangos a estos bailes y por eso se llaman el 1, el 2, el 3, y bueno, en este caso es el 11, ¿no es cierto?, de Fresedo. Este fue el último baile y el último tango que ya tiene esa denominación, porque en esa oportunidad ocurrió un hecho lamentable. El director del hospital le intentaron hacer una broma y se metieron dos estudiantes en su dormitorio, en sus aposentos, y el director pensó que era un robo y le disparó con un arma. Así que terminó un hecho luctuoso. Y bueno, ese fue el último de los bailes que tiene el nombre de los tangos, ¿no? Este tango que vamos a escuchar ahora, el 11, A Divertirse, es instrumental, así que no vamos a escuchar letra en este, pero tiene letra de su hermano, Emilio, y en este caso he preferido escuchemos una versión instrumental, ya que tiene una música muy, 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 muy agradable, ¿cierto? Adelante, entonces.
Miguel Rever continúa ilustrándonos sobre el tango.
En eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
En esta ocasión hemos escuchado, como cortina, el tango de Academia, música Osvaldo Fresedo.
Escuchados estos dos tangos que nos has presentado, Miguel, veo que hay bastante diferencia entre la orquesta de este tango titulado El Once y la de Vida Mía.
Es la interpretación, fundamentalmente, ¿no?
Sí.
Este último tango que escuchamos como cortina de Academia ya pertenece a un periodo más avanzado y ustedes podrán notar la evolución que hace la orquesta. Y siempre la evolución en Fresedo es hacia un mismo destino, un amaneramiento, una forma suntuosa de interpretar la música, que lo va a caracterizar y que lo va a hacer tan requerido, tan amigable, tan empático con las altas clases, las clases aristocráticas de Buenos Aires, que va a ser ya a partir del año, como les dije, a partir del año 18 ya forma su propia orquesta y se hace muy muy fuerte, muy reconocido en un lugar de Buenos Aires llamado Casino Pigal. Y desde allí Fresedo va a ir ahondando su participación dentro de la música porteña, llegando incluso a tener hasta 5 orquestas en Buenos Aires, en distintos lugares. Él sale poco como haciendo su ronda por los distintos lugares de Buenos Aires, donde interpreta sus orquestas para tener presencia en todas ellas. En un lugar en particular, en el cine Fénix, recordemos que en esa época los cines acompañaban con música sus cortes entre películas, va a tener una orquesta dirigida por Carlos Guisardi, que después va a tener su propia orquesta y va a ser casi tan famoso como Fresedo, y va a seguir su línea, digamos, su línea tanguística. Como habíamos dicho, por un lado, Julio De Caro, que también había participado en la orquesta de Fresedo, como Osvaldo Fresedo, forman dos escuelas, la escuela de Cariana y la escuela fresediana. La escuela de Cariana se va a caracterizar por una serie de innovaciones dentro de la música del tango, una forma de componer e incluso de interpretar muy diferenciada, dando preeminencia a lo rítmico y lo polifónico, mientras que Fresedo da más importancia a lo melódico y lo armónico dentro de las líneas, y va a tener muchísimos seguidores, tanto Julio De Caro como Osvaldo Fresedo, en esas dos líneas de tango, ¿no? Ya en el año 21, nuestro Fresedo es invitado por la Victor, una de las grandes grabadoras, a grabar en Nueva York. En esa época también se estilaba que las grabadoras llevaban a sus músicos a grabar a Estados Unidos o a Europa, o en forma itinerante las grabadoras hacían una ronda por distintos países de Sudamérica y grababan y luego seguían su rumbo, ¿cierto? Esto ocurrió durante distintos años. A partir de 1906, cada tanto aparecían las grabadoras, la más conocida era la Victor, pero había otras, y grababan, o si no, cuando los músicos eran lo suficientemente importantes, iban a Estados Unidos, cosa que hace Osvaldo Fresedo en el año 21, va acostumbrado por otro de los grandes compositores y músicos del tango, Enrique Bardi, que fue prácticamente el creador del tango romanza, ese tango romántico, melódico, y graban en Estados Unidos. Allí Fresedo tiene un importante trabajo, nuevamente con Tito Roccatagliata como violinista, y allí tiene importantísimas grabaciones. Incluso llega a conocer a Carlos Gardel y está a punto de grabar con Gardel, pero la agenda de ambos lo impide. Sin embargo, ya en el año, entre los años 22 y 24, en Buenos Aires, Fresedo graba dos tangos con Gardel, uno de ellos de su autoría, de la autoría de Fresedo, Mi Viejita. Tiene oportunidad de grabar un par de tangos con él, cosa que es bastante rara, porque en general Gardel no grababa con orquestas, sino que grababa con músicas con tríos de guitarra, ¿cierto? Guitarra y guitarrón. Entonces ahora a escuchar otro tango instrumental de Osvaldo Fresedo, muy conocido, y ustedes aquí ya van a poder ver en toda su dimensión el caudal musical que tiene la orquesta de Fresedo interpretando este tango de su autoría, Pimienta. Adelante.
Lloraban los violines, un triste tango de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas, al morir Momo se disipó, y con mi dolor a solas lloré la muerte de mi ilusión.
Seguidamente escuchamos Después del Carnaval, hecho en el 1937, música Eduardo Fresedo, letra Emilio Fresedo.
Miguel, a mí estos compositores me parecen extraordinarios. Dominan la orquestación de una manera impresionante. Yo pensaba que en este tipo de músicas no era tan abundante, tan rica como como lo estamos escuchando ahora.
Sí, realmente, como ustedes habrán podido escuchar, a medida que vamos poniendo distintos tangos, la música se va enriqueciendo, se va complejizando, los distintos acordes, y Fresedo presenta una característica importante, y es que va agregando elementos, elementos sonoros diferenciados en la orquesta, en su propia orquesta. Habrán notado algún toque de batería, la llamada escobilla, la batería. Habrán escuchado algunos acordes que no son tan fácilmente reconocibles, porque Fresedo suele agregar arpa a su orquesta. Y no en este caso particular de esta presentación, pero los que escucharon las distintas entregas que hicimos en la historia de la música de la danza del tango, yo en una de las oportunidades puse el tango Vida Mía, que escuchamos hoy, cantado por Pacheco, lo había puesto en forma instrumental, tocado por la orquesta de Fresedo, acompañado de trompeta, que le da a la música, al tango, un estilo así, tipo balada, muy particular, sumamente bailable, muy romántico, ¿no? Así es que los distintos instrumentos que va agregando Fresedo a la orquesta la hacen también que se diferencie respecto de otras orquestas. No nos olvidemos que todos estos músicos iban mucho a Estados Unidos. Fresedo en tres oportunidades para Estados Unidos, estamos hablando de una época bastante remota, ¿no es cierto? Y también a Europa, y allí tenían contacto con otras formas orquestales, otros instrumentos, y tenían también que agradar al público norteamericano, por lo cual a veces hacían así algunos agregados, y bueno, probaban, y luego traían estas músicas al Río de la Plata, estas innovaciones al Río de la Plata, ¿cierto? En cuarto lugar, he querido mostrar un género distinto, interpretado por Fresedo, el género de la milonga. Y vamos a escuchar una milonga que en este caso particular no es compuesta por Fresedo, la milonga La Puñalada del año 1933. Esta milonga es del uruguayo Horacio Quintín Castellano y está magistralmente interpretada por la orquesta de Fresedo. Así que vamos a escuchar algo distinto, en vez de tango es una milonga, y no de esa autoría, sino de otro autor. Cuando quieras, Joan.
Miguel Rever continúa ilustrándonos sobre el tango
en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Thank you.
como colofón tenemos el tango Arrabaleros, grabado en 1939 y hecho en 1927, musicalizado por Osvaldo Fresedo y letra de Eduardo Calvo.
Una cosa que te quería preguntar, Miguel, el número de participantes de estas orquestas, ¿cuántos instrumentistas solían componerlas?
Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, el núcleo básico de la orquestación de tango son cuatro personas, el cuarteto básico, es decir, bandoneón, piano, violín y contrabajo, ¿cierto? El contrabajo es el que marca el tempo, ese dum, dum, dum que aparece de fondo. Sí, el violín aporta la parte melódica, el piano la parte rítmica y el bandoneón es como que se apodera, digamos, es un instrumento que se apodera de la música, ¿cierto? Por supuesto que cada orquestación tiene sus diferenciaciones y cada género musical, cada especie musical también hay exquisitas interpretaciones donde el piano descolla, otra donde los bandoneones, otra donde los violines, etcétera, ¿no? Pero bueno, sobre esta base las orquestas se van ampliando, 3, 4 bandoneones, varios violines acompañados por chelos, piano siempre es un piano, y a esto se suelen agregar otros instrumentos, ¿cierto? Como dije anteriormente, batería, instrumentos de viento, en el caso de José de un arpa, vibráfono. Ahora, ha habido orquestas de hasta 30, 40 miembros, ¿cierto? Por esto se hacía en las grandes ocasiones, sobre todo en los bailes de carnaval, donde las orquestas, como eran presentadas en público, se mostraban de una manera descollante, ante un público muy numeroso, miles de partícipes en estos bailes, y entonces las orquestas tenían que aumentar su caudal sonoro, y esto lo hacían también mediante muchos instrumentos, ¿cierto? En esa época no se conocían las capacidades técnicas para la distribución del sonido como ahora, entonces se utilizaban muchos instrumentos para dar mayor caudal sonoro también, y sus variaciones, porque no nos olvidemos que en muchas orquestaciones los bandoneones hacen un fraseo y es respondido por otros bandoneones, hay primer bandoneón, segundo bandoneón, etcétera, lo mismo con los violines, ¿cierto? Así que esto eran orquestas a veces muy importantes.
La verdad es que me ha sorprendido gratamente todas estas orquestas, la verdad no me lo esperaba, y estoy contento que estamos descubriendo todo un mundo que hasta ahora pues era bastante desconocido. Hablo por mí, yo conocía el tango, pero no hasta este punto que nos lo estás presentando tú, por lo cual pues te agradecemos mucho que estés participando con nosotros y nos estés poniendo al tanto y al día de toda esta música que vale la pena que se escuche, porque es de un valor muy grande.
Bueno, yo te agradezco muchísimo, Joan, tanto a ti como a Belis. La idea es esa, precisamente, hacer conocer estos grandes creadores del tango, estas grandes orquestas, estos importantísimos compositores, la riqueza, la variedad y la capacidad de ejecución de toda esta gente que durante todo prácticamente el siglo XX nos ha hecho llegar sus creaciones.
Te agradecemos a ti porque gracias a ti podemos tener un amplio margen de conocimiento de estas cosas que de cara a las nuevas generaciones son documentos históricos que yo creo que todo el mundo, todo el que tenga amor por la música, por la interpretación orquestal, en fin, que deben de ser conocidos por todas las nuevas generaciones, por todo el público que tenga oportunidad de escuchar estos podcasts.
Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que está diciendo Arelis y pienso que ahora sería el momento de que diéramos nuestras direcciones para que los oyentes nos expresen sus opiniones y todo lo que nos quieran contar. ¿Qué tal si se las facilitamos, Arelis?
Muy bien. Por si se quieren comunicar con nosotros, nuestra dirección, nuestro correo electrónico es platicando@eiberoamerica.com. Y por Twitter, la dirección es eiberoamerica, la primera i y la primera a con mayúsculas.
Pues muy bien, nosotros ya no tenemos nada más que añadir, solamente agradecerles la atención a nuestros oyentes, esperar que pasen una semana bien agradable. y decirles que les esperamos aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com para escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.